Estuvimos hablando mucho mi esposo y yo acerca de qué tema dar en los matrimonios y hay muchos temas, ¿no? De la comunicación, de cómo manejar finanzas en pareja, de la sexualidad y tantísimos temas que podríamos haber hablado. Pero llegamos a la conclusión que un tema básico, fundamental, que todo matrimonio tiene que escuchar es acerca del perdón. No vamos a extendernos en muchas cosas porque a veces confundimos reconciliación, restauración. Y son cosas diferentes. Perdón y reconciliación son cosas que a veces se dan por separado. Primero el perdón y a veces la reconciliación se lleva a un proceso más largo, más tiempo y no se pueden dar juntos. Pero en esta ocasión en especial, pues únicamente vamos a hablar sobre el perdón. Y les voy a leer el pasaje, está un poquito largo, les invito a que lo vayan siguiendo ustedes ahí en la lectura en sus Biblias. Les voy a leer el pasaje y yo únicamente lo que voy a hacer va a ser introducirlos en el tema y mi esposo va a hacer el trabajo difícil y duro de explicar el pasaje y confiamos que el Espíritu Santo va a hacer el trabajo que es imposible para los hombres, que es el de cambiar el corazón, ¿verdad? Entonces, vamos ahí en Mateo. Mateo 18, versículos del 21 al 35. Y dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y bueno, entonces, ¿por qué hablar del perdón? Primero, si ustedes se fijan ahí en el versículo 21, entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro está preguntando eso porque el contexto es que Jesús les estaba hablando acerca del perdón. Si ustedes se van un poquito más para atrás, ahí mismo en el versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces Pedro aprovecha y dice: Bueno, ¿y cuántas veces lo tengo que perdonar? Y entonces Jesús, él le dice: ¿Hasta siete? Y Jesús le dice: No, yo no te digo que hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces, si se fijan, ni Pedro ni Jesús están pensando en si es posible que alguien te ofenda, que alguien te peque contra ti. Ellos dan por hecho, ellos saben que que hay ofensas entre nosotros, nos ofendemos. Y Santiago 3, el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Biblia nos asegura que todos ofendemos, no poquitas, no 7 veces y no hasta 70 veces 7, muchas, muchas veces ofendemos. Y es una declaración, no es algo que se nos está sugiriendo, o se nos dice, tal vez pequemos mucho, tal vez ofendamos mucho. No, nos de todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende, entonces es perfecto. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Pues que cuando yo me casé con mi esposo, pues él se casó con una mujer imperfecta, que lo iba a ofender. Y me llamo perfecta, pero no soy perfecta. ¿Sí? Y yo me casé con un hombre imperfecto también, que a veces me ha ofendido también. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues nos tenemos que perdonar. Por eso hablamos del perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice también que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué quiere decir? Somos pecadores. Yo creo que nadie aquí, ninguna pareja aquí puede decir, no, aquí mi esposo sí es perfecto, o aquí mi esposa es perfecta. Cuando somos novios sí tendemos a pensar en ellos como que es el hombre ideal, es el perfecto, y yo creo que él es el hombre perfecto para mí, pero no es un hombre perfecto, ¿sí? Entonces hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el perdón? Simplemente, hermanos, porque somos pecadores. Y la realidad es que al estar en el matrimonio nos vamos a ofender. Nos vamos a ofender. Y si yo, a mí me llama la atención que Santiago dice, si alguno ofende en palabra, pero hay formas diferentes de ofender también. A veces no es solo en palabra. Ofendemos con actitudes incorrectas, ofendemos con acciones también. Cuando somos ásperos, cuando tratamos mal, ¿verdad? Y si ustedes aún quisieran verlo como no tan necesario, que no lo creo, ¿verdad? Basta con que yo les haga estas preguntas y ustedes respóndanme entonces. ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay niños que crecen sin un papá o sin una mamá? ¿Por qué hay violencia familiar o intrafamiliar? Porque hay pecado. Sí, entonces la realidad es que después de Adán y Eva, esa es la vida. Todos somos ofensores, todos somos pecadores. Por lo tanto, es necesario hablar del perdón. Y si volvemos otra vez a Mateo 18, la otra razón del por qué hablar del perdón, hablamos de 70 veces 7. Si nosotros nos pusiéramos en el lugar de Dios y quisiéramos hacer una lista de las deudas o de las cosas que Él nos tiene que perdonar, ¿cómo saldríamos nosotros delante de Él? Digo, nosotros podemos hacer una lista de lo que hoy queremos que perdonarle o que nos perdone nuestra pareja, ¿no? A lo mejor. Pero no deberíamos de hacer listas, porque si Dios hiciera una lista de todas nuestras deudas, yo creo que... dijo la hermana... ¿Verdad? No la libramos. Entonces, la otra razón simple y sencilla por la cual tenemos que hablar del perdón es porque el Señor nos manda que perdonemos. Si ustedes se fijan en versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor nos está pidiendo, tienes que perdonar. Si no perdonas, yo voy a tener un trato así también contigo. Entonces es algo difícil, ¿verdad? Y pensaba yo acerca de esto porque estuvimos hablando mucho acerca del perdón y a veces las ofensas, hermanos, tenemos que aprender a llevar las cosas ante Dios, porque yo estaba pensando hoy, ¿no? Eber me estuvo hablando mucho acerca de esto y me mostraba algunos sermones y estuvimos estudiando. Y llegó un momento en el que dije, creo que yo tengo que hacer mi lista de las personas que tengo que pedirles perdón. Porque esto no nomás se aplica en el matrimonio, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos con esto delante de Dios, Él se encarga de hacernos ver. Y me llama mucho la atención porque una persona en la lista, dije, tengo que hablarle, pero en verdad, hermanos, en verdad, yo no esperaba hablarle hoy. Por lo menos dije yo, lo voy a hacer, pero no hoy. Pero Dios, cuando Él determina algo, pues Él manda, ¿no? Entonces... recibí una llamada esta mañana de esa persona. Y yo dije, ya sé, Señor, no me vas a permitir llegar a hablar de eso si yo no arreglo mis cosas, ¿verdad? Entonces, hablé con mi papá, porque tuvimos una dificultad hace como un mes. Y es tan importante porque no nos gusta humillarnos para pedir perdón. Pero cuando estamos tan ofendidos también, nos cuesta un trabajo horrible tener que perdonar. O sea, no es algo que salga natural de nosotros, de verdad. No se puede. O sea, tiene que ser una obra sobrenatural Tiene que ser algo que hace el Espíritu Santo. Por eso les decía, confiemos que el Espíritu Santo haga lo que el hombre no puede hacer. Ajá, ¿verdad? Entonces, pues hablé con mi papá y le dije, papi, gracias por esto que usted hizo, fue muy importante y ya. Y después de eso, así como que dándole vueltas al asunto, y le dice, bueno, ya voy a colgar, me dice, porque él me habló. Y entonces le dije, ¿sabe qué, papi? Tengo algo que decirle. Pero no me salía, hermano, sentía el nudo aquí en la garganta. Entonces, hasta que dije, perdóneme. Y ya, le solté porque, y luego me dice. Dije yo, después de que lo escuché, dije, era tan simple haberlo dicho, o sea, porque él me dijo, muchas veces han hecho cosas para así ofenderme, pero no me he ofendido, dice. Y tú lo que hiciste no lo hiciste para ofenderme, fue algo que no era intencional. Entonces, me otorgó el perdón. Y eso es algo bien libertador, es algo que nos libera y es algo que tenemos que aprender a experimentar y tenemos que aprender a vivir también. Y nos cuesta, les digo, nos cuesta trabajo. Y por eso es tan importante, porque no es algo natural que nos salga, es algo importante aprenderlo. Porque humillarse, les digo, y querer perdonar es algo que es una obra de Dios, yo creo. Y bueno, les digo, el trabajo duro lo va a hacer mi esposo, así que él es el que va a explicarles el pasaje. Yo solo iba a introducir. Bueno, la última, les comento, eran tres. No, no te vayas, ya termino. Les dije, porque somos pecadores, la otra, porque todos ofendemos muchas veces, eso es porque somos pecadores, porque Dios nos los manda, se los dije en el versículo 35 y versículo 33, ahora ya perdí el pasaje, porque debemos crecer a la semejanza de Cristo. Cuando este rey de la parábola, este señor de la parábola le dice, yo tuve misericordia contigo, no tenías que hacer tú lo mismo. Él está diciendo, tú tienes que imitarme a mí, o sea, yo era tu ejemplo, y el Señor nos ha dado ejemplo del perdón. Entonces, cuando hablamos de por qué hablar del perdón, es porque es algo en lo que todo ser humano tiene que crecer, porque tenemos que aprender a parecernos y a crecer en la semejanza de nuestro Padre, crecer en la semejanza de Cristo, también que su obra, toda la obra de la cruz, habla del perdón y de la reconciliación, ¿sí o no? Entonces, hermanos, esas son tres razones por las que debemos hablar del perdón.
Cuando estaba preparando este mensaje, le decía a mi esposa, yo creo que de manera global pudiéramos encontrar dos tipos de sermones y predicadores. Cuando ves las diferentes denominaciones cristianas, porque todos, si eres creyente y predicas la palabra de Dios, hay dos ramas generales. Hay algunos que pueden ser predicadores expositivos y te pueden dar un mensaje bien, bien explicado de lo que vamos a ver ahora, esta parábola. Pero hay otro tipo de predicadores que también se necesita. Te pueden explicar un poco menos el pasaje, pero ungen con mucha oración su sermón, porque Jesús predicaba bien sencillo. Esta parábola que vamos a leer impactaba a las personas. Obviamente había muchas personas que se resistían a su mensaje, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que Jesús era el mejor o el más excelente predicador que ha existido en todos los tiempos. Y yo creo que muchas personas vinieron a la fe a aceptarle como Salvador. Ese tipo de mensajes me gusta a mí. Un día platiqué con un amigo, un hermano, y me decía, ¿sabes que a veces el sermón yo no soy muy como que un erudito que te explica hasta de la raíz del griego y el tiempo y te da mucha, mucha información, pasajes paralelos, te deja todo muy, muy claro. Pero cuando el Espíritu Santo obra, a veces puedes decir algo así muy sencillo y Él hace la obra para que caigan quebrantados. Un día yo hablé solamente 10 minutos del perdón y les dije, ahí está el mensaje. Se nos está llamando en este momento como iglesia a pedirnos perdón. Y se fue un impacto bien poderoso donde ellos se humillaron y vinieron a perdonarse. Entonces, yo quisiera que hagamos una oración antes, hermanos, porque solamente es plantear el problema, lo que acaba de decir Fabiola, es el por qué. Sabemos por qué debemos perdonar, pero vamos a venir a la palabra de Dios y yo quiero que pidamos a Dios esa bendición. Amén. Acompáñenme, Señor nuestro, pues vamos a tratar de entender una parábola que dijo Jesús y seguramente en esa audiencia cambió muchos corazones, cambió muchas mentes y cambió el rumbo de la vida de tus apóstoles que le escucharon en ese momento. Quisiéramos tener fe, Padre, para no dudar en absoluto que sigue siendo igual de poderosa tu palabra y que sigue siendo el mismo Dios bondadoso y no lejano, sino que está cercano para bendecir con este mensaje a cada uno de tus hijos, Señor. Y a veces uno quisiera que en este mismo día impactaras y derramaras grande bendición entre tu pueblo, entre nuestros matrimonios, pero también así reconocemos que es un acto soberano, Señor, esa gracia que derramas y muy probable también vas a usarlo en meses después o días después, que abras ese entendimiento a su tiempo, porque es una promesa que tenemos en tu palabra que nunca volverá vacía, así que solamente buscamos que tú seas glorificado, Padre, y te pido, Señor, que mis hermanos y también yo nos podamos asemejar más a la imagen de Cristo, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo generalmente bosquejo mis sermones y les hago divisiones, pero en esta ocasión solamente voy a responder las preguntas que planteamos ahí en la publicidad. Vamos a perdonar el por qué, el cómo y el cuándo. El orden es por qué, después cuándo y luego cómo. Igual más o menos así se va a ir respondiendo este pasaje y vamos a tratar de avanzar y meternos un poquito en cómo lo entendió las personas de ese entonces. Fíjense, en el versículo 23 es donde Jesús empieza a desarrollar esta enseñanza acerca del perdón, porque Pedro llega y como que vienen hablando del perdón, pero en cuanto tú tienes que hacer a alguien volver en sí para que pida perdón. Yo creo que Jesús les está diciendo, oye, ¿qué pasa cuando alguien está pecando? No, pues vayan y háganselo saber con la Biblia. Estás pecando, te tienes que humillar y pedir perdón. Si no hace caso, pues habla a dos testigos. Si no hace caso, pues dile a toda la iglesia. Y si aún así no quiere humillarse y pedir perdón, entonces deséchalo. Yo creo que Pedro se quedó pensando, bueno, ¿y qué pasará? O sea, en ese caso, si están pecando contra mí y cada rato viene y peca y peca y peca, ¿hasta cuántas veces lo debe perdonar? Y de ahí sale el título, ¿no? Ups, perdón, pues como que nunca se arrepiente sinceramente esta persona porque hay que estarle perdonando tantas veces. Así que empieza Jesús cuando ya Pedro le plantea esta pregunta que le dice, oye, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús hablaba de un perdón ilimitado. Y vamos a entender por qué es ilimitado con esta historia que él desarrolló, esta parábola. Dice el versículo 23 al 24, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En la versión de las Américas viene una traducción para que nos demos una idea en cuanto a las tablas y medidas de esa época. Sería un equivalente a 216 toneladas de plata. Una tonelada son 1,000 kilos. Entonces, plata, pues yo creo que es un metal sólido que no puedo imaginar qué tanto volumen ocuparía, pero si son 216 mil kilos de plata, yo creo que fácil llenaría gran parte de este edificio. Unas tarimas de puros lingotes de plata, por así decirlo. Sería así como, tienes que pagarle eso a un rey. Eso era la deuda. Entonces, el reino de los cielos, dice Jesús, es de esta manera. Por eso el reino de los cielos es como los que yo les voy a platicar. Si estás hablando en cuanto a pedir perdón, y más adelante lo vamos a ir enfocado a Dios, cuando pecamos contra nuestro prójimo o pecan contra nosotros, siempre implícitamente está pecar ante Dios. Porque somos hechos a imagen y semejanzas de Dios, pecamos contra la persona de Dios y también pecamos porque son sus leyes. Y cada pecado es una deuda con Dios. Entonces Jesús les quiere empezar a meter en la mente a sus discípulos y les dice, cuando se trata de perdón, es algo imposible de pagar. Y Jesús empieza a hacer que los discípulos se den cuenta que son cifras extraorbitantes, cifras así exageradas. Él empieza a manejar ese tipo de cifras aquí en la parábola. Fíjense en el versículo 25, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos, todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Vemos cómo sigue avanzando la historia. Era tanto lo que le debía que este rey dijo, pues mi siervo ya no tiene con qué pagarme, pero de perdida voy a recuperar algo. Lo que van a hacer es venderlo a él, a su esposa, a sus hijos como esclavos. Todas sus pertenencias van a abonar al menos un poquito de todo lo que me debió. Entonces las consecuencias afectaron ahora a los seres queridos de este siervo que tenía esta gran deuda. Y cualquiera de nosotros nos conmoveríamos, ¿no? Batallamos así un poquito en sentir lo que esa persona sentiría. Aquí en este momento pues está como que prohibida la esclavitud. Pero si nos ponemos a pensar un poco en eso, yo creo que ya jamás cambiaría tu estilo de vida. Ya no más vacaciones, ya no más gastar en cosas que él quisiera. Todo lo que trabajaría sería para otra persona. Todo, no nada más lo de él, sino sus hijos, su esposa. Ya sus hijos no podrían ir a la escuela. Si dijeran los papás, oye, queremos ir allá a comer cierto postre o algo. No, no podemos, ya pertenecemos a alguien más. Nuestra vida ya no nos pertenece. Lo que diga el nuevo patrón, eso es lo que va a suceder con nosotros. Nos vendieron como esclavos y vamos a vivir en contra de nuestra voluntad por el resto de nuestras vidas. Entonces es una escena que conmovió a este padre y él empieza a clamar y él dice, postrado ante ese rey, le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Era imposible pagar eso, pero es como simplemente rogar y decirle algo, por favor, ten misericordia. Y este rey, podemos ver su corazón, en la parábola es fácil percibir que se está refiriendo a Dios. Y nos está Jesús enseñando que Dios es un Dios compasivo, es un Dios que perdona deudas impagables. Entonces, este rey le perdona y le dice, ¿sabes qué? Ya tranquilízate, deja de llorar, te voy a perdonar, vete. Vete de aquí tranquilo. Y lo más extraño es que como avanza la historia, parece ser que hasta en ese mismo instante, tal vez dejando el palacio del rey, él se encuentra ahora con lo siguiente que nos describe el versículo 28. Dice, al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Probablemente, literalmente lo estaba ahorcando y lo estaba presionando. Y para ahorcar a alguien es que estás muy enojado. Y le digo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Y es exactamente la misma escena. Ruega por misericordia, ruega por tiempo. Pero su reacción no fue como la del rey hacia él. Él le dice, yo no te voy a tener paciencia, te voy a echar en la cárcel hasta que me pagues. Y aquí quiero que sigamos haciendo ese esfuerzo en entender el abismo que hay entre una deuda y otra. Porque aquí nos vuelve a decir Jesús en la parábola, primero habló de 10,000 talentos. Y ahora está hablando de 100 denarios. Les digo, como no son monedas que nosotros no utilizamos, no son cosas de cambio, tenemos que hacer ese cierto esfuerzo. Pero para que nos demos una idea de qué tan distinta era esa deuda una de la otra, los estudiosos, los arqueólogos han tratado de traernos lo más semejante a lo que valía un talento. Un talento, hermanos, era equivalente a 1,000 semanas de trabajo. Se hace una conversión por denarios, lo que tú ganas en un día, trabajas 1,000 semanas, es equivalente a 19 años. Cuando ya hayas trabajado 19 años, apenas habrás pagado un talento. Este hombre no debía un talento. La parábola aquí, hermanos, dice que debía 10,000 talentos. Si lo tradujéramos a años, siguiendo esa conversión, ganando un denario al día, él debería 190,000 años de trabajo. Por eso, ni siquiera con su familia ni con sus hijos, aunque ellos vivieran 100 años a lo mucho, no podrían abonar casi nada. Jesús está usando esas cifras extravagantes, 190,000 años. Yo me quedé sorprendido porque hay una postura que muchos evangélicos estamos de acuerdo que muy probablemente la tierra solamente tiene 6,000 años. En cuanto al registro de Adán y Eva y lo que revela Moisés, muchos pensamos que la tierra puede tener unos 6,000 o 9,000 años de vida. Entonces te está diciendo, debe 190,000 años de trabajo. Es imposible pagar. Nuestro cerebro como que es muy difícil hacer esa conversión. Alguien también propuso lo siguiente, 60 millones de denarios. Si quisiéramos cambiarlo al sueldo de un día, esta persona debía 60 millones de días de trabajo. Y como para todavía hacer un esfuerzo un poco más profundo en traerlo a nuestro contexto mexicano, si el salario mínimo que nos da el gobierno parece ser, bueno, hay fronteras son más altos, hay otras partes de la República que son distintos aquí en el norte, pero vamos a dejarlo en 140 pesos. Si hacemos esa conversión, hermanos, de todos los días que debía, en pesos mexicanos más o menos sería 8,400 millones de pesos. Entonces, siguiendo esa misma dinámica, este hombre, el que debía 100 denarios, era una deuda de 14,000 pesos. Él viene saliendo de la corte del rey y le dice, te perdono esa millonada. Y se encuentra alguien que solamente le debe a lo mejor un año de trabajo o menos. Alguien dijo, no quiso tener esa paciencia por pocos días y decirle, lo tuyo sí es pagable. Ese era, yo creo, el punto de Jesús. Lo que sí se podía perdonar, porque sí se podía pagar, él no lo quiso hacer. Hay deudas que no puedes pagar y esas son las que tenemos con Dios. Pero hay otro tipo de deudas cuando son con nuestros semejantes, esas sí se pueden pagar. Es lo que quiere enseñar nuestro Señor Jesús aquí. Vamos a continuar en el 31, dice, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho, era lo obvio, ¿no? Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y ya Jesús empieza a usar un tipo de pregunta retórica, como decirle, lo más lógico es que tú tenías que compadecerte, ¿por qué no te compadeciste? Tú pediste misericordia igual, y yo sí te perdoné. Y algo que era abismalmente mínimo lo que te debían a ti, no fuiste capaz de hacer. Y es interesante porque él lo describe así, siervo malvado. Sin excusa debías de haber tenido misericordia también para perdonar. Esas palabras no nos gusta que nos digan, ¿verdad? Que eres un siervo malvado, porque no perdonaste ayer a tu esposa, a tu esposo. Y en eso nos convertiríamos, hermanos, porque cualquier tipo de ofensa que venga en cuanto a nuestras relaciones horizontales, sí son pagables. Es lo que quiere enseñar esta parábola. Nuestras deudas con Dios son impagables. Si recibiste la gracia de Dios, ¿por qué no quieres extender también esa gracia? En el capítulo 10 de Mateo, versículo 8, una vez Jesús manda a sus discípulos y les dice, vayan, prediquen, expulsen demonios, les da potestad para encomendarles a hacer su ministerio. Y les dijo, ¿recibiste de gracia? Tú también da de gracia. Ustedes eran pecadores y ahora yo los faculté como dignos de seguir mi ministerio. Sigan ustedes también predicando acerca del perdón. Reconcilien a las personas con mi Padre. Ustedes ya recibieron esto de gracia. Si les estoy encomendando esa tarea, entonces ustedes también den de gracia. Y esa es la dinámica que busca. Y por último, ya cuando nos estamos acercando al final de este pasaje, versículos 34 y 35, vemos una última reacción de este señor, de este rey. Dice, enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y se acaba la parábola. Se acaba con la reacción de ese mismo rey que mostró misericordia y gracia, ahora muestra ira y justicia. Es la misma persona. Ahora está mostrando un castigo que es terrible. Este castigo, pues, se describe así como, llévenlo ahora a la cárcel, a los verdugos. Ya no era una opción, como véndanlo de esclavo, era algo peor. Tortúrenlo. Y yo no sé qué tanto acumule un día por la cárcel, si se le suma algo, si trabaja ahí adentro, o no sé. Pero para él era algo mucho peor que haberlo vendido como esclavo. Y ese rey, hasta ahí se termina su gracia y su misericordia, cuando es ofendido por haber desechado esa gracia y misericordia. Entonces Jesús nos quiere enseñar muchas cosas aquí, hermanos, y si se fijan, la parábola es corta. Yo quisiera decir, ya acabamos el sermón, vámonos a comer. Ya tengo hambre yo. Pero me quedé pensando, hermanos, en serio, digo, ¿por qué hay pasajes que Jesús, yo creo, le tomaron 2-3 minutos? 2-3 minutos para decir, y de pronto hubieron personas que sus vidas fueron transformadas ahí. Me gusta pensar en la historia de la mujer de Lucas 7, que dice que fue en la casa de este fariseo llamado Simón. Es la que llora en los pies de Jesús y se le describe. Jesús utiliza otra parábola para decirle, oye, aquí te va otra parábola a ese fariseo. Hay dos personas que deben y también son cantidades menores, pero dice, ¿quién amará más? ¿El que se le perdonó más o el que se le perdonó menos? No, pues el que se le perdonó más. Y esta mujer había escuchado el mensaje de salvación de Dios y transformó su vida, y es una persona que entendió el perdón de Dios y lo refleja con obras. Entonces quisiera, no sé si lo notaron, pero ya no quise explicar más. Generalmente cuando yo predico voy bien más lento. Yo ya pasé todos los versículos, pero quiero detenerme en lo siguiente. Todo tiene que ver con que Dios haga una obra donde su Espíritu Santo nos ayude a vernos como esta persona que debía los 10,000 talentos. Porque eso somos nosotros y difícilmente queremos ponernos en ese lugar. Todo hombre y toda mujer que nace tiene una deuda impagable con Dios. Todos. Y todos vamos a una condenación eterna con un verdugo peor. O sea, vamos a un infierno donde vamos a estar clame y clame por una eternidad y no se va a detener ese castigo. Entonces, este mensaje del perdón es para todos. Pero ¿cómo le hacemos para que cambie y transforme nuestras vidas? Pues solamente es tratar de decirle a Dios, pues haz esa obra, haz esa obra. Algunos sugieren que este castigo, si vamos a empezar a sacar aplicaciones, muchos somos creyentes, y yo no creo que ese castigo sea el mismo para alguien que no sea hijo de Dios. Por eso hay dos sugerencias en cuanto a este castigo al que se refiere Jesús en esta parábola. Hay una tomada del libro El Marido Integral. El autor es Lou Priolo, este escritor. Acerca de este pasaje, él dijo, si la parábola se la está diciendo a Pedro, y Pedro es creyente, es hijo de Dios, no creo que se atreva a mandarlo al infierno. Yo creo que se refiere a otro tipo de castigo. Y fíjense qué es lo que sugiere este hermano. Dice, creo que estos verdugos son las consecuencias mentales, emocionales, psicológicas y sociales asociadas con la amargura. En otras palabras, Dios castiga el pecado de no perdonar a otros. Y tenemos un principio que es así. Dios no puede pasar por alto su justicia, y más si son con sus hijos. Miren, vamos a Hebreos capítulo 12, déjenme leerles el versículo 5 al 8, que dice lo siguiente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Está diciendo, no eres un hijo legítimo si no eres disciplinado por el padre. Entonces, este mensaje es para los creyentes. Si tú ya recibiste el perdón de Dios y no quieres otorgar el perdón de Dios, no dudes que también por eso tienes tantas consecuencias como las que describe este hermano. Parece como que es un libro enfocado tal vez a consejería familiar o matrimonial. Porque me llama la atención que te está diciendo, pues ¿de dónde crees que sale que no puedas dormir? Que tengas consecuencias mentales, psicológicas, ansiedad, relaciones sociales hechas pedazos, amargura. ¿Por qué? Porque tú no estás perdonando a las personas. No estás perdonando a tu cónyuge o a alguien más. Se refleja en la falta de plenitud. Hay unas consecuencias más que sugiere el hermano, dice. El insomnio, el miedo, la ansiedad, la depresión, las relaciones rotas con Dios y con los hombres, las oraciones no contestadas, porque eso también dice la palabra de Dios. Si tú no perdonas, pues ¿cómo te va a escuchar el Padre? Dice, y docenas de otras enfermedades psicosomáticas que están asociadas con la amargura. Quizá una de las consecuencias más devastadoras de la amargura en el matrimonio es la contaminación de los hijos, quienes se vuelven irritables, amargados y frecuentemente rebeldes como resultado de estar expuestos a la mala relación marital de sus padres. Eso se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Dicen, pues mis papás nunca se perdonan, siempre se mantienen peleando y ellos van a terminar igual. Peor. Siempre sabemos, ¿no? En los hogares de violencia, de ahí salen las personas criminales o los que pasan en la cárcel por falta de perdón. Entonces, eso es lo que sugiere el hermano. Pero también, hermanos, yo creo que debemos de aplicarlo a quienes no son hijos de Dios. Si lo aplicáramos a aquellos que no han sido regenerados, no han sido justificados y no son salvos, también yo creo que este pasaje habla muy directamente a ellos, porque si se refiere a la muerte eterna, si él está diciendo, métanlo a la cárcel y que esté ahí hasta que pague la deuda, pero vimos que la deuda es imparable, yo creo que también puede hacer una alusión al infierno. Si tú duras una eternidad en el infierno, de todas formas no puedes pagar todas tus ofensas delante de Dios. Y de ahí va otra posible interpretación, que está dando por sentado que los que no son hijos de Dios, hermanos, no son capaces de perdonar, por eso terminan en una condenación eterna. Primero debemos entender que sí se puede referir al infierno porque es una deuda impagable. Fíjense en el Salmo 49, acompáñenme ahí en 7 al 9. Nuestro Señor dejó bien clara esta idea de cuando se trata de una alma en manos de Dios, no se puede redimir por otro hombre o por una justicia terrenal, ¿no? Fíjense cómo dice el versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Redimir es como comprarlo, perdónale, está en tu poder, ahora quiero que sea libre. Pero tú no puedes pagarle a Dios el rescate de una persona, dice el 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces está haciendo esa alusión. La Biblia siempre dice, tú no puedes arreglártela para pagar una justicia delante del Padre. Eso es en Salmos 49. Y hermanos, yo les decía, hasta que no nos veamos en ese punto de que somos ese hombre perverso que agarró del cuello al que le debía menos y no lo quiso perdonar, yo creo que no va a hacer impacto este mensaje en nosotros. Solamente los que tienen esa noción de la gravedad de nuestros pecados delante de Dios pueden decir palabras como las de Esdras, este gran hombre de Dios. Encontramos ahí mismo en Esdras capítulo 9. Una oración que él batalló mucho en elevar a Dios. Fíjense cómo dice el versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes
y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Otras versiones dicen, nuestras ofensas han llegado hasta los cielos. ¿Es tanto? ¿Es demasiado? Y necesitamos ese corazón quebrantado, hermanos, para ubicarnos en un lugar donde podamos entender que el ajuste de cuentas con el Padre y acerca del perdón con los prójimos, pues es muy diferente a como muchas veces nosotros lo percibimos. Aquí mismo en Mateo 19, el versículo 24, voy a regresar, dice, al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces, Esdras sí se veía así, nosotros no podemos pagar esto. Si nosotros queremos aprender a perdonar y pasar las ofensas, como le decía Jesús a Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar al que viene conmigo? Cada vez por lo mismo y como que ni se le nota el arrepentimiento. 7 veces, así como Pedro tal vez estaba viendo generoso ahí y Jesús le dice, no debes de poner límites. Nunca pongas límites a perdonar a los demás. Es necesario que el verdadero creyente entendamos la magnitud de nuestro pecado, porque solamente así vamos a entender la magnitud del perdón, como a la mujer. Miren, solamente para leérselos, ahorita les decía ahí en Lucas 7, vamos a ir a ese pasaje para ver cómo terminó ese encuentro de Jesús con este hombre. Los versículos 40 al 47 dicen lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los enjuagó con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús está diciendo, cuando eres perdonado, y eso fue efectivo en esa mujer, hay un cambio en tu vida. Ahora sí puedes amar, puedes perdonar, eres transformado. Al fin tu entendimiento se abrió de la deuda que tenías y ya no puedes salir con unas payasadas de decir, no te perdono esto, no te perdono los 100 talentos que me debes. Ya no puedes volver a hacer eso jamás. Entonces, como que Jesús quiere advertirles y decirle, tengan mucho cuidado, porque si no puedes perdonar a tus semejantes a nivel horizontal, muy probablemente nunca has sido perdonado por el Padre. Nunca has entendido la dimensión del perdón de Dios. A lo mejor ni siquiera eres hijo de Dios. También este pasaje debiéramos de considerar eso. Déjenme cerrar con las preguntas. ¿Por qué? Ya Fabiola nos había dicho. ¿Por qué debemos de perdonar, hermanos? Porque hay consecuencias. Cuando no perdonamos, fíjense lo que dice Gálatas 6, versículo 7. Es una ley que no necesita ni siquiera ser cristiano. Muchos en el mundo citan dichos semejantes a esto. Dice Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay parábolas donde nos pueden decir, ¿qué pasa si a lo mejor queremos ir más allá y aplicar estas enseñanzas y parábolas? Pues es que mi esposa me pega, vamos a invertir, me pega y me pega y siempre viene y me pide perdón, pero hasta 7 veces lo tengo que perdonar. Pues y si ya atenta contra mi dignidad, mi salud física y mental, pues la perdono, pero ¿me separo de ella o tengo que vivir así toda la vida? Son preguntas, hermanos, que esta parábola no se enfocó en responder eso. A Jesús en esta ocasión, a lo mejor en otros pasajes ahondaremos más a eso, pero yo no quiero que, que perdamos este punto. Jesús lo que quiere hacer ver es que entendamos la dimensión del perdón que otorga el Padre. Y cuando esa realidad, por gracia de Dios, se revela en nuestros corazones, ya no vamos a batallar en perdonar a los semejantes. Y lo demás, si se va a restaurar la relación o no, te tienes que separar, eso ya pasa en segundo plano. Lo más importante, lo que más le interesa a Jesús es que perdones de manera sincera. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Y también es porque lo debes de hacer. Es lo natural en la vida de los creyentes. En el Sermón del Monte, me gusta cómo dice Lucas 6, de que acaba de decir las bienaventuranzas Jesús y les está diciendo, oigan, si realmente el reino de los cielos te pertenece, también tienen que tener un estilo de vida. Amen a sus enemigos, perdonen a los que los ultrajan, bendigan a los que los maldigan. Le dice una serie de mandamientos y aquí cuando empieza a ya concluir esa lista de comportamiento que espera de sus hijos, fíjense cómo dice en el versículo 35, amen pues a sus enemigos, hagan bien y prestad, no esperando de ello nada, y será su galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. ¿Por qué debemos de perdonar, hermanos? Porque es lo natural en el creyente. El creyente hace ese tipo de locuras, donde todo el mundo te va a decir, es el más tonto y dejado en toda la vida que he conocido. ¿Por qué no se la regresaste a tu esposa o a tu esposo? No, la Biblia dice que no debo hacer eso. Y esto es sobrenatural, hermanos. Vamos a pasar a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo debes de perdonar? Y Jesús era eso, decir siempre. Si el perdón es ilímite, entonces siempre. Si viene 7 veces y pasa, él le decía 70, hasta 70 veces 7, Pedro. Algunos lo multiplican, 7 por 70 sale 490. Imagínense que alguien literalmente venga y te pida 490 veces perdón en un día por la misma cosa. Nadie lo perdonaría. Y sin embargo, Jesús no le está diciendo, ah, ya llegué 491 veces, lo perdoné, ahora sí ya no. Ya descanso, ¿no? ¿Cuándo debemos de perdonar? Siempre. Eso viene en la oración modelo. Aquí mismo en Mateo, retrocedamos unos capítulos antes, en el capítulo 6. Él dijo en la oración del Padre Nuestro, los versículos 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces esa es la oración que Jesús asume, que si eres mi hijo, tú perdonas. Tú perdonas. El que no es hijo de Dios no tiene esa facultad de otorgar ese perdón. Entonces lo natural ya está dando por sentido. Si eres mi hijo, tú perdonas, porque ya tu padre ya te perdonó. Y lo vemos a lo largo de toda la historia de la Biblia y del cristianismo. En Hechos capítulo 7 vemos a Esteban cuando ya lo están apedreando. Y dice, al final cae de rodillas y le dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Exactamente lo mismo que dijo Jesús. Jesús perdonó a aquellos que ni siquiera le pidieron perdón. ¿Quién cuando lo estaba clavando ahí le dijo, ay, perdóname, a ver, espero que no te duela tanto? Y nadie le pidió perdón a Jesús, pero él le dijo a Dios, perdónalos, no saben ni lo que hacen. Así de sorprendente es el perdón de Dios, de Jesús. Y Esteban siguió ese ejemplo. Hay testimonios muy bonitos de... Yo recientemente escuché la vida de Nicky Cruz. Algunos les decía domingos atrás que estaba leyendo su biografía, pero era un pandillero que nació una familia de 18, 19 hermanos. Sus padres eran curanderos o brujos. Y su mamá literalmente le daba golpiza. Creo que a los 6, 7 años un día lo dejó inconsciente, sangrando, ahí tirado, casi muerto. Y le dijo, yo no te amo, no te quiero, jamás hubiera deseado que hubieras nacido. Y duró por muchos años con ese resentimiento. Cuando conoce de Cristo, y este predicador David Wilkerson le dice, Jesús te ama. Dice, es la primera vez que había escuchado algo y me impactó tanto. Viene a los pies de Cristo y después le dicen, tu mamá se va a morir, ve allá
a visitarla y viajó. Y dice, batallé mucho en perdonarla porque toda mi vida me había despreciado, me había golpeado. O sea, desde niño fue un trauma, ¿no? Yo creo psicológico, que uno dice, eso es imperdonable. ¿Cómo le dices eso a un niño y lo tratas así? Y dice, yo lo pude perdonar porque entendí el perdón de Dios. Y lo vemos así en muchas más historias. Hay una película que se hizo a raíz de unos eventos reales que se llama Amish Grace, o Gracia de los Amish. En algunas traducciones en español se dice Gracia Infinita. Y aquí es donde vamos a terminar. ¿Cómo le hacemos para perdonar? Si ya vimos el por qué y cuándo, ahora cómo. Porque hasta este momento es como decir, pues sí nos estás diciendo que es lo correcto, pero sin embargo, ¿cómo le voy a hacer? Y se hace con dos cosas, hermanos. La primera, con gracia, hasta que entendemos esa gracia. Esta película de los Amish, sabemos que es una comunidad estilo los menonitas. En el 2006, una persona se metió a una escuela de sus niñas entre 6 y 12 años y mató a 5. Después se quitó la vida. Otras 5 de estas niñas se quedaron en muy mal estado. Una de ellas creo que después de 3-4 años pudo hablar y caminar. Entonces imagínense toda la comunidad que entren así a la escuela y maten a tu pequeñita de 6 años. Y si sobrevivió, pues con muchos traumas. Duraron como un año con traumas por haber visto esa escena, las que sobrevivieron. Y en la película se nota que algunos batallan en perdonar, pero es algo unánime que los ancianos de esa comunidad que otorgaron el perdón a la madre y a la esposa del que mató a sus hijas después de que suicidaron. Fueron a su funeral y era algo tan increíble que los medios de comunicación por eso llegaron hasta hacer reportajes porque están haciendo una locura. Es algo así que no te explicas. Y el perdón, cuando entiendes la dimensión de cómo te perdona Dios, puedes hacer esas cosas imposibles, sobrenaturales. Y eso es lo que honra y glorifica a Dios. Ahí es cuando nos asemejamos más a Jesús. Y es lo que buscamos, ¿no? Como iglesias, que nos parezcamos más a Jesús. Les había dicho, ¿cómo otorgamos el perdón? Con gracia, pero agreguemos algo más. Agreguemos la fe. Esta es una enseñanza, tal vez un pasaje paralelo, muy probable, a lo mejor no fue la misma ocasión. Con esta cita cerramos en Lucas capítulo 17. Fue algo muy similar, fíjense lo que les estaba enseñando Jesús a sus discípulos. Aquí en el versículo 3 al 6 dice, mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces ese número era como bueno, simbólico. Todas las veces que viniera, ese número 7 de los judíos era como perfección. Y ya Jesús acabamos de ver que dice, no le pongas límites. Y en esta ocasión, en Lucas, les vuelve a recordar eso a sus discípulos. Si alguien viene y te pide perdón, ilimitadamente, ves cuántas veces venga, aunque venga y ups, perdón. Pues, pero ¿por qué me dice perdón por octava vez? Y eso no es un arrepentimiento sincero. Dice, perdónalo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Fíjense en el versículo siguiente, en el 5. Y dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Entonces dice, si quieres perdonar, si quieres hacer cosas imposibles, tienes que aprender a hacerlas por fe, con gracia y con fe. Y la fe es la que nos va a apuntar a Jesús, a Jesús. ¿Sí realmente crees que tú eres ese deudor de millones y millones que era impagable? Me gusta mucho cómo dice Matthew Henry. Dice, ni siquiera el infierno nos ayuda a pagar la deuda con Dios. Fíjense lo que él escribió. Un infierno eterno es el máximo del pago que podemos dar. Aunque el infierno no satisface la deuda. ¿Saben quién sí lo satisface? Dice, solo el Calvario llega al nivel requerido por Dios. Solamente la muerte de Jesús. Porque si el infierno pudiera satisfacer la ira de ellos, algún día diría, pues ya pasaron 1,000,000,000,000 de eternidades, ahora sí salgan. Pero si nunca sales, es que no puedes satisfacer la ira de Dios. El único que la puede satisfacer es Cristo. Y tienes que creer eso. Yo te debía eso, te debía una eternidad. Y pidámosle, hermanos, pidámosle a Dios que de vez en cuando nos haga sensibles, como lo hizo con este siervo, para ajustar cuentas. Y con eso quiero que terminemos. En un momento de silencio, oremos a Dios. Y yo creo que soy esa persona, pero nunca me había dado cuenta. Me di cuenta hasta que tú dijiste, voy a ajustar cuentas contigo. Voy a ajustar cuentas contigo, a ver si es cierto. Este hombre se la pasaba, y yo no tengo ni idea cómo le hizo para gastarse tantos millones. No sé qué hacía todo el día derrochando, gastando, regalando, haciendo mal negocios o no sé, pero así éramos, hermanos, porque un solo pecado nos separa de la gloria de Dios y ofende infinitamente a nuestro Creador, que es tres veces santo, a Cristo Jesús. Entonces, ojalá que Dios de vez en cuando también nos diga, voy a ajustar cuentas con aquellos que no son sus hijos, porque solamente eso es lo que nos ayuda a guiarnos al arrepentimiento. A veces podemos estar durando años, años, con un pecado que lo tenemos como en un punto ciego, pero hasta que Dios en su gracia, en su misericordia, nos hace ver la gravedad, es cuando venimos temblando y decimos, tú eres un Dios de gracia, un Dios que perdona, pero también un Dios que no pasa por alto las ofensas. Y si hay unas ofensas infinitas, solamente las puede arreglar el pago de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que también es infinita. Como quisiera, hermanos, que Dios haga esa obra hoy en este día. Les voy a pedir que oren ustedes ahí como parejas y necesitamos esto, porque esto se predica en la Biblia. Créanme, yo creo que es el único lugar donde nos van a enseñar y nos van a llamar al arrepentimiento. Tú te vas a un club de alcohólicos anónimos, te vas a otra religión y no te hablan de esto. El único que te dice tienes que perdonar sin límites es la Biblia. Y tienes que entender cómo fue el perdón por ti. Tienes que aceptarlo por fe, porque solamente así vas a poder perdonar. Y ya no vamos a ser esos hombres terribles que por cosas insignificantes en comparación a lo que nos perdonó Dios, vamos a retener ese perdón. Oren en silencio ahí, hermanos. Como parejas, pídanle a Dios que nos dé esa gracia. Díganle que nunca se nos olvide ese precio, ese perdón infinito, para que podamos vivir agradecidos, obedeciéndole, otorgando el perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Te pedimos, Señor, que en este día bendigas a nuestros matrimonios, que nos ayudes a que nuestros hijos puedan verte a ti, que digan, ¿por qué papá y mamá? Aunque se pelean cada semana, cada día, pueden contentarse. Porque si otorga perdón y se humilla, que nosotros seamos capaces de explicarle, porque tú en tu gracia y en tu misericordia nos mostraste con tu palabra que así nos has perdonado tú, Señor, lo impagable. Y que estas enseñanzas nunca se nos olviden, Padre. Nunca se nos olvide, Señor, y que constantemente tengamos que regresar, sobre todo en esos días difíciles de tensión, donde tú sabes, Padre, que a veces el enemigo ha desgastado tanto nuestro propio orgullo, nuestra propia persona, nuestra propia falta de perdón, ha desgastado tanto los matrimonios que quisieran separarse. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser generosos y perdonar como tú nos perdonaste. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.